En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:36, la capital de La Rioja, Logroño, sigue conmocionada, bueno, en Logroño y en todas partes. Estamos conmocionados con esta noticia de gran impacto social, esta nueva agresión sexual grupal que hemos conocido, que se produjo hace unos días, que por desgracia no es un caso aislado y en el caso concreto de Logroño fue a dos niñas de 12 y 13 años. Esta agresión la conocimos el pasado martes, se produjo el domingo en un trastero situado en un portal de Avenida de Navarra de Logroño, a donde acudieron las dos víctimas pasadas las 8 de la tarde tras haber sido convocadas a través de la red social Instagram, según hemos sabido a raíz de la investigación policial. Ya en el interior de ese inmueble, que al parecer, bueno, pues debe de ser un lugar de encuentro de jóvenes, las víctimas fueron separadas y agredidas por entre 10 y 12 jóvenes, según relataron ellas mismas hora y media después a unos agentes de la policía local de Logroño a los que se encontraron en los alrededores. La investigación sigue abierta, pero ya ha permitido que la policía de La Rioja haya identificado a 7 menores de entre 13 y 17 años como presuntos implicados, de los que ha detenido a los 5 mayores de 14 años, mientras que los 2 menores de esa edad han quedado bajo la tutela de sus padres. Este es el contexto, esta es la triste noticia y hay muchas cosas que comentar y que analizar. Y lo vamos a hacer con un experto, como es el exdefensor del menor y psicólogo especializado en la infancia y en la adolescencia, Javier Urra. Señor Urra, egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días. Sí, yo voy a hablar dos conceptos. Uno, como primer defensor del menor, que eso se es para toda la vida.
Efectivamente.
Y dos, como psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de menores de Madrid. Por lo tanto, desde el punto de vista de la defensa de los derechos de la infancia, primordialmente de la víctima, claro, pero también con conocimiento de causa de qué proceso se inicia en la Fiscalía de Menores.
Que no es poco, ¿eh? Y desde luego vamos a abordarlo. Pero en primer lugar, señor Urra, le quiero preguntar por este caso que, por desgracia, no es aislado, otra agresión sexual múltiple, otra violación grupal, para entendernos, en la que los implicados, los protagonistas, son menores. Desde el punto de vista de la psicología, señor Urra, ¿qué está pasando con la falta de valores, de respeto de muchísimos jóvenes menores de edad? ¿Qué está pasando con esa educación sexual que, bueno, que se da o se debería de dar en nuestros centros educativos, en nuestras escuelas? De hecho, se da mucho más que hace años o que hace décadas, pero que obviamente está fallando.
Bueno, yo creo que la contestación está casi en su pregunta. Uh-huh. Usted ha dicho falta de valores, falta de educación en principios esenciales. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de empatía, estamos hablando de cariño, estamos hablando de ponerte en el lugar del otro. Bueno, creo que nos están pasando algunas cosas. Una, sexualización muy pronta de los niños, muy pronta. Estamos acabando con el tiempo de la infancia, parece que son preadolescentes con 9 años, con lo cual, bueno. Segundo, una sociedad muy nihilista, muy de lo quiero aquí y ahora, me gusta, me apetece. Tercero, falta de responsabilización individual, es decir, esto se hace en grupo y bueno, por lo tanto es como una juerga que hacemos en todos y al final, oye, pues me olvido de que hay unas víctimas. Por otro lado, tengo la impresión de que no muchos padres de los agresores tienen sentimiento de error o de culpabilidad o ganas de pedir perdón, y eso también puede explicar mucho lo que acontece. Añádale que muchos niños, y desde corta edad, están viendo pornografía violenta. El caso que aconteció en Pamplona, el llamado de la manada, sí, que luego nos ha traído a otras situaciones, y en algunos menores la sensación errónea, pero sensación subjetiva y vívida, de que no va a haber una gran respuesta, una gran sanción. Toda esa sumativa nos lleva a estos hechos que, como usted ha dicho al inicio, y me parece esencial, no es un caso único. Hay alguien que dice, por ejemplo, la ministra Irene Montero, bueno, es que se están sacando las cosas de contexto porque ahora todos los hechos que se producen se denuncian y antes no. Bueno, quiero decirle a la ministra y a la sociedad que por ejemplo, yo fui muy amigo del director de un periódico que es El Caso, Manolo Marlaska, padre.
Sí.
Y claro que en El Caso, si uno va a la hemeroteca, encontrará agresiones sexuales, violaciones. Por desgracia, ha habido, hay y habrá. Ahora bien, grupales y de niños de tan corta edad, no, categóricamente no. Por lo tanto, el diagnóstico no es bueno y claro que tenemos educación sexual y claro que van la policía tutora y claro que... Pero hay que hablar más del amor, hay que hablar más del cariño, hay que hablar más de la ternura, hay que hablar más de la intimidad, hay que hablar mucho más del respeto. Es decir, si sexualidad es como masturbarse, pues no vamos a resolver el tema. O cómo llevar a efecto un coito, ¿no? Es que ese no es el tema. Que no digo que no haya que hablar con total naturalidad. Lo que estoy diciendo es de temas mucho más humanos, porque esto, este hecho de estos niños, de estos jóvenes, lo que simula es una conducta de jauría muy animalizada. Y aquí lo que hay que preguntarse es para las víctimas. ¿Cómo lo están viviendo las niñas? ¿Qué miedos tienen las niñas? ¿Cómo lo viven los padres y los hermanos y los familiares de las víctimas? Y hay que decir ahora, en Onda Vasca, que cualquiera que esté oyendo este tema tiene que hablar con sus hijos y decir, ¿tú serías capaz de cometer este hecho? ¿Te imaginas que se lo hubieran hecho a tu hermana o a tu madre? Es la vacuna. Por lo tanto, sí sabemos lo que hay que hacer. Ahora lo que hace falta es que se haga.
La empatía, la falta de empatía que tantas veces he hablado con usted, señor Urra. Claro, educación sexual, cojo el último hilo de lo que nos ha explicado. Educación sexual sí, pero quizá más educación afectivo-sexual.
Exactamente, está perfectamente explicado. O sea, hoy hay quien confunde sexo con amor. Bueno, cualquier oyente sabe que hay amor sin sexo, que puede haber sexo sin amor, y que en muchas ocasiones conseguimos algo maravilloso, que es que haya amor y sexo. Pero esto no es más que una pulsión instintiva. Ah, por cierto, que estos jóvenes no van buscando el placer sexual, no se confundan. Lo que van buscando es un acto machista, un acto de dominio.
De dominación,
sí. Sí, y de demostrar ante los demás que, joder, que él no se echa para atrás, que no se arredra. Es decir, chicos que en el fondo tienen poca asertividad, poca capacidad para decir que no al grupo. Por lo tanto, digo, importante es saber hacer bien los diagnósticos, pero sobre todo educar a los niños. Hay una palabra que es esencial, el respeto a uno mismo, el respeto a los demás. Yo estoy escribiendo un libro sobre la vida íntima y me encuentro de pronto, pues yo qué sé, con la maternidad subrogada de Ana García Obregón. Más allá de los criterios que tengamos, que el mío es muy negativo, esto de hablar de los temas íntimos en la portada de Lola, pues chirría mucho. Tanto chirría que ahora hay muchos niños y jóvenes que cometen una agresión sexual o que hacen acoso escolar y lo graban en la pantalla de un teléfono para que haya otros que los imiten, para ser famosos por un día. Bueno, es que eso es confundirlo todo. Lo que importa ser famoso, lo importante es ser respetado, lo importante... Por lo tanto, hablemos de ternura, hablemos de cariño. Pero cuando digo... hablemos, quiero decir, ejerzamos, ganemos el hábito de la ternura, del cariño. En cuanto deje de hablar contigo, me voy a la Fundación Juan 23. Me van a hacer una entrevista, seguro que mejor que la tuya, unos chicos de educación especial. Ya
no
me han
cabe
dicho
duda.
El tema, pero no te quepa la menor duda, sí, porque son chicos de educación especial,
claro.
Y me han dicho que quieren hablar 30 minutos, 30, sobre la salud mental. Claro, cómo lo viven ellos, cómo... Bueno, esto es esencial, porque yo voy a enseñarles lo que sé. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que yo voy a aprender mucho más. Esto, que yo lo puedo hacer con 65 años, lo puede hacer un niño con 6, con 7 años.
Claro.
Ir a centros de educación especial, ir a un hospital para ver a niños enfermos, dar besos a la abuelita que tiene Alzheimer. Ese cariño, ese afecto, esa sensibilidad, ese pensar en cómo están viviendo estas niñas hoy, viernes, en Logroño, el poder salir. ¿Van a salir a la calle? ¿Tienen miedo a esos chicos? ¿Tienen miedo a todos los chicos? ¿Tienen miedo a lo que les digan los padres de los agresores?
Esto entiendo, señor Urra. Esto, claro, a esas niñas, a las víctimas, les va a marcar en mayor o en menor medida, les va a marcar de por vida. Desde el punto de vista del campo de la psicología, ¿cómo hay que trabajar con ellas? ¿Cómo hay que recuperarlas, si me permite el verbo?
¿Cómo no? Le permito y me parece además acertadísimo, como siempre, recuperarlas. Una desde la normalidad, desde el cariño, desde el afecto, desde la proximidad de los padres. Esto es más importante en este momento que un experto. Es decir, la seguridad, el afecto. Dice, bueno, ¿y qué seguridad? Bueno, mire, uno, los han detenido. Dos, se les va a juzgar. Tres, no os va a volver a pasar. Cuatro, es un hecho terrible, terrible. Nunca tendríais que haber pasado por eso, hijas. Pero los hombres en general, los jóvenes en general, no son así, ¿eh? Hemos tenido esta desgracia, este lugar, esta realidad. Vosotras no sois culpables de nada, pero la vida sigue hacia adelante. Y el día de mañana seréis no unas niñas, sino unas jóvenes. Y el día de mañana tendréis vuestras parejas. Y el día de mañana, si queréis, tendréis vuestros hijos. Es decir, esto es una marca, sí, como te has dicho, pero esto es, hija, como el que se cae y se rompe el húmero. Es terrible. Pero al final, escúchame, si haces bastante fisioterapia y tratamiento, y que un día en la vida se te puede ver en rayos X una mínima fisura, pero tú moverás el brazo perfectamente. Es decir, no vais a marcar, a quedar marcadas de por vida. Ahora viene el agresor. El agresor, desde la fiscalía, algunos van a ir a centros de reforma. Y ahí lo que se va a intentar es cambiar sus conductas. Pero antes de cambiar sus conductas, hay que cambiar su forma de posicionarse en la vida. Es decir, lo que has hecho, lo has hecho tú. Eres responsable de lo que has hecho tú. Y a partir de aquí, tienes que pedir perdón, tienes que sentirte mal, tienes que tener sentimiento de culpabilidad, tienes que plantearte por qué no has sido valiente. No, valiente no era estar en un grupo tan grande y abusar de dos niñas. Valiente era decir a los chavales, no sigáis, no os lo voy a consentir. Posiblemente te hubieran partido la cara, pero ese día hubieras sido valiente y estarías muy contento contigo mismo. Por lo tanto, tenemos que hacer que cambien mucho para que no reincidan. Quiero dirigirme a los padres de Logroño, de Euskadi y del mundo. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Cuando pasa un hecho de estos, tenemos que hablar con nuestros hijos. Y más allá de lo que el juez sentencie, hay que decir qué hemos hecho mal, hijo, para que hayas estado en un hecho tan grave y no banalizarlo. Y no, bueno, fue una juerga de chicos que se fue de las manos. No, categóricamente no. Si hacemos de equívocos abogados de nuestros hijos, estos tendrán problemas y generarán mucho sufrimiento.
Vamos a centrarnos, o vamos a seguir centrándonos en esos jóvenes, en esos menores de edad, en los agresores. Sorprende muchísimo, bueno, quizá no tanto, pero sí hiela un poquito la sangre. El hecho de que haya, bueno, ha trascendido que cuando fueron identificados por la policía de Logroño, los menores acusados de la violación grupal, bueno, ni siquiera huyeron. Da la sensación como que se sienten de alguna manera que son conscientes de su minoría de edad, que son conscientes más o menos de su situación legal y que no tienen miedo al posible castigo o a la represalia o a la repercusión de sus actos, ¿no? Y nos metemos ya en materia jurídica y legal. La inimputabilidad de los menores, señor Urra. Siempre que hay casos de esto se reabre este debate. ¿Usted qué opina?
Bueno, dos cosas. Uno, los chicos se muestran fuertes porque están en grupo. Uh-huh. En el momento que llegan a la fiscalía, y yo he trabajado 32 años, y les dices, entra en el despacho, pero de uno en uno, se acaba la fortaleza, se acaba todo, yeah. Empieza el llorar, empieza el yo realmente no participé, yo pasaba por allí.
La negación. De verdad que no hice...
O sea, aquí la gente es muy valientita en grupo, ¿eh? O sea, entonces... Hay que decirles a los chavales, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Segundo, la inimputabilidad. Bueno, aquí el problema es, hablemos del otro, la imputabilidad. Es decir, que haya medidas hasta 8 años de privación de libertad, 8 años de privación de libertad, para un chico de 17 años, ¿ha impedido que lo haga? La respuesta es no. A mí me parece bien que tengan una sanción. No es que me parezca bien, es que me parece necesario. Es decir, la sanción es parte de la educación. Los menores de 14 años son inimputables. Cuando hicimos la ley, es la ley del año 2000, han pasado 23 años. Estos casos no ocurrían. Pues no preveímos que los chicos de 12 o 13 años pudieran cometer estos hechos. ¿Se puede bajar ahora a 12 años? Se puede bajar. ¿Los diputados lo van a bajar? ¿No? Yo llevo escuchando esto desde el año 2000, pero no se hace. Oiga, háganlo. Ahora bien, nos podemos encontrar que me entreviste usted dentro de 10 años y diga, es que hay chicos que lo han hecho con 10 años o con 11 años. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos la ley? Es decir, hay que hacerlo, hágase. Pero digo, porque hay que centrarse. Los chicos tienen sentimiento de inimputabilidad y de que no les va a pasar nada porque los medios de comunicación se han agotado de decir que no pasa nada a los menores. Yo lo que digo es, llame usted mañana al café maravilloso del comienzo de la mañana, a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a los psicólogos forenses de todo Euskadi que trabajan con menores y que les digan cuántos menores están privados de libertad, cuántos están sancionados. Esa es la verdad. No, la ley está hecha, pues como las urgencias de los hospitales, para intentar salvar al quien ya viene herido. Pero el problema no está ahí, el problema está en la educación, en que podemos endurecer más. Pues podemos endurecer más. Recuerde que cuando se hizo esta ley, gobernaba en España Aznar. Recuerde que cuando se hizo esta ley, teníamos muchísimos problemas con la kale borroka en el País Vasco. Por lo tanto, y que estuvo gente en la ley muy amenazada por ETA, como Antonio Beristain y Piña. Por lo tanto, no es una ley blanda, como la gente dice. La gente lo dice porque no la ha leído. Pero el tema es que, ¿de verdad alguien cree que porque se sancione con dureza un chico deja de cometer este hecho? La respuesta es no. ¿Quiere usted decir, señor Urra, que no quiere endurecer la ley? No. Quiere decir que endurezcámosla, pero que no va a evitar la falta de educación. Todos los niños de Logroño, o de Euskadi, o de Huelva, ¿pueden cometer el hecho que pasó en Logroño? La respuesta es no. No, ese tipo de agrupamiento, ese lugar ya previsto en un bajo de un edificio, ese planteamiento. En fin, yo no le puedo decir exactamente todo, pero le puedo decir que si tú hablas a solas con cada chaval, te va a decir lo que piensan de unas chicas que van a ese sitio con ellos. Y esa es la razón. No son actos anecdóticos. Yo estoy hablando en Onda Vasca porque usted me invitó ayer.
Sí.
Y quedamos en la hora. Y hoy a las 5:30 de la mañana nos hemos comunicado y hemos dicho, pues ya estamos preparados.
Correcto.
Hace 3 horas.
Sí, sí.
Esos chicos, y está todo preparado. La gente cree que es un acto casual y que no es verdad. A lo mejor alguno está despistado, pero el resto dice, traemos una niña si no lo montamos. Pero no lo duden. Por lo tanto, la cosa es mucho más perniciosa, más grave, más bastarda de lo que la gente cree. ¿Los niños son responsables? Claro. ¿Los menores son imputables? Claro. ¿La ley debe de bajar a los 12? Hombre, no estemos toda la vida con eso. Bajémosla, ya está. Pero yo tengo que decir a la ciudadanía, uno, la bajamos, y dos, no va a evitar estos hechos. Es decir, mejorar los hospitales en Euskadi no va a hacer que haya menos muertos en las carreteras. Menos muertos en las carreteras va a ser que la gente conduzca mejor, se conduzca mejor, vaya con más atención, no conduzca con sueño, no se despiste, no vaya puesto de alcohol o de cocaína. Eso es. El hospital, que es la ley, pues cuanto mejor esté, más atenderá y más vidas salvará. Pero el problema está en cómo se conduce la gente en las carreteras, no en los hospitales. El problema está en cómo se conducen algunas familias y, por lo tanto, la ley puede hacer que no se reincida, pero no puede evitar el primer hecho.
Señor Urra, el juez de menores ha decretado para 4 de los 7 agresores internamiento en régimen cerrado. Usted perfectamente sabe qué supone esto, pero explíquenoslo. Se lo voy a preguntar así directamente. ¿Este internamiento en régimen cerrado es efectivo, es eficaz para reconducir a esos jóvenes?
Bueno, es una pregunta muy amplia. Primero, vamos a ver, porque ahora están internados en un centro, podrían estar en libertad, podrían estar en libertad vigilada, pueden tener una amonestación, pueden estar en un centro semiabierto, pueden estar en un centro cerrado. Un centro cerrado, ahora hay que ver cuánto tiempo. ¿Una semana? ¿5 meses? ¿6 años? Es que claro, cambia.
Yeah.
Claro que a un chaval de 17 años, pues yo qué sé, 4 años de su vida privado de libertad, le cambia. Primero porque madura. ¿Qué se hace en un centro? Pues a las 8 se levantan, desayunan, limpian su habitación, se van a clase, terapia grupal, terapia individual, partido de voleibol, comida, una hora de descanso, clase, terapia individual, terapia colectiva, a cenar. ¿Quién pone las normas? El educador, el psicólogo, el director del centro. ¿Qué se hace? Intentar cambiar cognitivamente, ponerles un espejo. ¿Te acuerdas de lo que has hecho? ¿Sabes lo que has hecho? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Qué le dirías a esa niña que le hiciste eso? Y cuando conseguimos un cambio cognitivo, conseguimos el cambio conductual. Esto es muy importante. Por lo tanto, se tiene éxito en los centros, que es su pregunta, en un 80%. Un 80% de los menores de España que cometen un delito no reinciden. Y en el ámbito de la agresión sexual. Bueno, ahí el éxito es menor. ¿Qué ocurre? Que usted, la noticia es, oye, pues 10, 12 chicos abusan sexualmente. ¿Todos igual? ¿Todos hicieron lo mismo? ¿Había alguno que lo preparó para hacerlo en grupo, pero porque él tenía el deseo de hacerlo y que se diluya, que es lo que suele pasar en el grupo? Por lo tanto, los pronósticos varían dependiendo también del propio chico, del entorno familiar, de muchas cosas, ¿eh? Ese es el ser humano. Por eso la psicología clínica, la psiquiatría, es tan atractiva. No es dos y dos, son cuatro. Uh-huh. Pero los centros sirven, sí, entre otras cosas, para que el chaval diga, ah, ¿y me han privado de libertad? Sí. Y bueno, pues yo es que quiero salir. Ya, es que no vas a salir. No, pero este fin de semana, no. Es cuando te lo diga el juez. No, no, aquí no se hace lo que tú digas. En absoluto. Es más, como contestes mal, como hagas algo mal, se informa al juez y la sanción va aumentando. Con lo cual ya el chaval se da cuenta que broma ninguna, que aquello no fue un hecho puntual, que hay unas víctimas, que la sociedad castiga, que hay una justicia. A partir de ahí es cuando podemos trabajar. Por eso es fundamental que haya sanción. Porque si no hay sanción, pues es como si usted conduce mal y la Ertzaintza no le para. Pues llega el momento que creerá que es que no lo hace mal. No, no. Está muy bien que le pare, que le multe, que le quite puntos o que le quite el coche, por usted y por los demás. Por lo tanto, querer a los jóvenes es también ponerles normas, normas que a veces sus padres no le han sabido poner.
Pues me quedan más preguntas, señor Urra, pero lo que no me queda es más tiempo. Ya sabemos cómo funciona esto.
Me alegro que sea así y no a la inversa.
Efectivamente. Bueno, y tenemos el WhatsApp del programa también a tope, con comentarios de los oyentes.
Pues estaré a su disposición. Ya sabe que yo
como
soy
siempre.
Un fijo discontinuo suyo y que luego este verano, en agosto, estaremos en los cursos de verano.
Vuelve a los cursos de verano de la UPV, hombre.
Vale.
Sí.
Ya me han aprobado el curso y será estupendo. Hablaremos de ello un día si usted me invita.
Por supuesto. Ahí, en los cursos de verano, no es fijo discontinuo, ¿eh? Ahí sí que es fijo,
no,
fijo.
Llevo 11 años. Tenga en cuenta que he veraneado toda la vida en San Sebastián.
Sí.
Ahora me he buscado la excusa de los cursos para ir al Palacio de Miramar,
vale.
A la Perla.
Muy bien. Está todo pensado. Bueno,
está,
oye, vamos a terminar también con una sonrisa, claro que sí. Javier Urra, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Es que ricaso, que tenga buen día.
Agur, un abrazo.